Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre a través de los diales habituales del deporte malagueño en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero hasta las 4:30 con todo el deporte malagueño en una jornada esta de lunes 23 de noviembre donde prácticamente no nos da tiempo a digerir el fin de semana, sobre todo si hablamos en clave de Málaga Club de Fútbol, porque hoy vamos a analizar la derrota 1-2 frente al Leganés, pero es que también vamos a analizar el partido inminente que juega el Málaga mañana mismo a las 7 de la tarde en Montilivi frente al conjunto del Girona. Ya de hecho hay lista de convocados por parte del Málaga Club de Fútbol y ya de hecho el equipo blanquiazul esta misma tarde pondrá rumbo hacia la ciudad gerundense, hacia Girona. Así que, como digo, poco se puede digerir, ¿no? Esa derrota 1-2 frente al conjunto de Leganés. En esta jornada, la del lunes, donde tenemos, por ejemplo, a los integrantes del Unicaja de Málaga ya con sus respectivas selecciones nacionales. Hasta 7 jugadores de Unicaja se manchan con sus selecciones para disputar las llamadas ventanas FIBA. Y en el mundo del polideportivo también muchas cosas que comentar, como por ejemplo, pues que tenemos a un equipo malagueño en las 16 de la EHF European Cup. Es el conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol, que se deshizo sin demasiados problemas del Werner Neustadt. Lo hizo 17-33 ayer y 15-31 el sábado. Por lo tanto, paso firme para el equipo de Suso Gallardo. Bueno, y muchas cosas más que tendremos que adelantar, como siempre, en los titulares de esta jornada de lunes. Bienvenido, bienvenida, vamos con los titulares de esta jornada. Titulares, jornada, lunes 23 de noviembre, que nos llega de la mano de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con esos titulares de la jornada, con un Málaga que ya pasa página de la derrota del pasado sábado y ya se centra en lo de mañana, en lo de Girona, en lo de Montilivi.
Sí, porque esta mañana el Málaga ha vuelto de nuevo al trabajo para preparar el partido de mañana. Calle Quintana, Jozabet Benquemasa y Josué Mejías son las novedades en esta lista de 25 del Málaga para el partido de mañana ante el Girona, donde no entra el canterano Julio. El técnico malaguista sigue de cerca la evolución de Jozabet, que sigue evolucionando de unas molestias musculares, pero está en la lista de convocados. Esta mañana ha hablado Manolo Sánchez, que se va a sentar mañana en el banquillo, que ya sabes que es el ayudante de Pellicer, que ha hablado de la disponibilidad de todos.
Llamo a todos los jugadores disponibles, que cuanto, lo comenté el otro día, cuanto más efectivo tengamos en la batalla, mucho mejor. Y bueno, siempre Quintana y David pues son jugadores que también nos van a aportar, y por si hay alguna baja última hora, que en principio están todos disponibles, están todos los jugadores de ficha profesional, están todos bien, entonces bueno, hay que contar con ellos y cuanto más mejor.
Bueno, pues es lo que dice el técnico del Málaga, es lo que dice el entrenador ayudante Manolo Sánchez. El Málaga llega al encuentro tras caer 1-2 frente al Leganés. El equipo malaguista volvió a conceder atrás y con muy poco el equipo madrileño fue capaz de llevarse los 3 puntos de la Rosaleda. Hay que decir que el 1-2 llegó con un tanto muy discutido de Sabin Merino tras un penalti de Juan de sobre José Arnaiz. Manolo Sánchez vuelve a decir que el equipo pues quizás mereció mucho más.
Bueno, en definitiva yo creo que viendo el ritmo de partido, la intensidad y todas las acciones que se han generado, en cierta medida evidentemente una derrota siempre duele, pero creo que hemos competido a la altura ante un rival de una categoría superior y bueno, creo que hemos competido muy muy bien, hemos generado muchas ocasiones, creo que un partido totalmente controlado en cuanto a las ocasiones que se han generado y bueno, una pena en cuanto al resultado, porque sinceramente estoy seguro que este partido no debería acabar con este resultado.
Fue lo más positivo para el Málaga el gol de Juande, porque hay que recordar que pese a que el Málaga perdió frente al Leganés 1-2, mereció el empate, ¿no? Porque hay que recordar que tras 13 jornadas el Málaga por fin pudo marcar un gol a balón parado. Una falta bien botada por Gianni Rambani fue cabeceada de manera inapelable por Juande. Un libre de marca en el segundo palo para el central. Manolo Sánchez reconoció que era una de las asignaturas pendientes, marcar en estrategia.
Ya era hora de que nos tocara. Creo que estábamos trabajando muchísimo. No sabéis la cantidad de ideas que pasan por nuestra cabeza para intentar darle vuelta y crear una nueva metodología en cuanto a entrenar al balón parado por ver si veíamos por sacar más rendimiento. Era cuestión de tiempo que entraran y me alegro sobre todo por ellos porque se lo merecen por la atención que prestan, por el querer aprender y sobre todo, bueno, ya era hora que tuviéramos un resultado en cuanto al balón parado positivo.
Pues las palabras de Manolo Sánchez, y tras 13 jornadas el Málaga baja hasta el puesto número 13, precisamente con 18 puntos en la Liga Smartbank. El equipo malaguista, sin embargo, sigue a 2 puntos del playoff de ascenso y está 8 puntos por encima de la zona del descenso. El Girona, el próximo rival del Málaga, se sitúa un puesto por encima del Málaga con los mismos puntos, con 18, pero con un partido, eso sí, menos que el Málaga.
Está todo muy apretado arriba, la tabla clasificatoria, Emilio. Por cierto, bajamos de categoría. Vamos a la segunda B, porque el Marbella sigue sin levantar cabeza. Pierde 2-1 en el Palmar de Sanlúcar ante el Atlético Sanluqueño. El equipo marbellí ya perdía 2-0 en el minuto 20 de la primera parte. Con esta derrota, el equipo marbellí suma 5 puntos de 15 y se aleja de los puestos que dan plaza a los playos de ascenso. José Manuel Aira, el nuevo entrenador del Marbella, valoraba así la derrota del equipo en Sanlúcar.
Bueno, la sensación es de analizar el partido como hacemos siempre. De ser autocríticos con nuestro equipo, de corregir, de pensar ya en mejorar todo lo que no hemos hecho bien hoy para poder crecer, como hacemos siempre, en la derrota, en el empate y en la victoria. Queremos ser muy autocríticos con nosotros mismos, queremos ser exigentes y a partir de ahí empezar a mejorar y a ser mejores que lo que hemos sido hoy.
Pues es lo que dice Aira, que por cierto ya está en la cuerda floja, a ver lo que hace el domingo frente al Recreativo de Huelva. Luego nos lo cuenta nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Baloncesto, Unicaja suma su cuarta victoria consecutiva en la Liga CB al vencer al Estudiantes por 90-92. El equipo malagueño supo rehacerse de un mal inicio de partido y se complicó la vida incluso al final. Gentile tuvo el triple de la victoria de su equipo, pero su tiro, afortunadamente para los intereses de Unicaja, no entró, ni tampoco el posterior palmeo de Brown, que hubiera forzado la prórroga. Alberto Díaz, con 16 puntos y 20 de valoración, valoraba precisamente así el triunfo del Unicaja de Málaga ayer en la capital de España.
Un partido muy duro, competido hasta el final. Ellos han empezado más fuerte que nosotros, con mucho acierto de 3 puntos por, bueno, quizá nuestra falta de energía en el primer cuarto, pero creo que el equipo se ha compuesto, hemos sabido remar, hemos sabido estar juntos y, bueno, hemos sabido aguantar hasta el último momento para dar una reunión final y poder llevarnos al partido.
Bueno, ganó Unicaja, que era lo importante, pero pendientes a las pruebas de Jaime Fernández en el equipo verde. El jugador no pudo acabar el partido por culpa de un pinchazo en el aductor de su pierna izquierda. Se espera que la lesión sea mínima y que el madrileño no tenga que perderse ningún partido, ya que coincide con el parón de selecciones. Esto era precisamente lo que decía Casimiro tras el partido, hablando de la lesión de Jaime.
Tenemos que valorar, a Jaime todavía es muy pronto, ha tenido creo que un pequeño sentido el aductor. Una pequeña distensión, bueno, vamos a tener hierro cuando se ha ido del vestuario en la zona, vamos a esperar que sea poco, que no sea nada, si es posible, y que se recupere lo antes. Que pueda para poder jugar y seguir.
Bueno, pues es lo que dice el técnico del Unicaja, Luis Casimiro, y precisamente hasta 7 jugadores de Unicaja se han marchado con sus selecciones nacionales. Alberto Díaz, Francis Alonso, Darío Brizuela y Rubén Guerrero ya están en Valencia con la selección española, Butel con Francia, Gerún con Ucrania y, sorprendente, Gal Mekel con la selección de Israel. Digo de sorprendente porque no juega un partido con Unicaja desde el pasado 6 de octubre. Javier.
Vamos a hablar ahora. Sí, que digo que vamos a hablar ahora del Clínica Rincón Costa del Sol, Emilio, porque estaba yo aquí mirando ahora mismo, ha apalizado al conjunto vienés, lo digo bien, del viernes Neustadt, 31-15 le ganaron el sábado y 17-33 le ganaron el domingo. Así que el equipo malagueño se pone como ahora reto superar el techo de los cuartos de final. Ahora hay parón liguero por el europeo de selecciones.
Sí, señor. Y en fútbol sala, el Bishoker Umán Tequera logra un punto de mérito ante uno de los grandes del fútbol sala nacional, como es el Pozo de Murcia. El equipo malagueño empató a 2 ante uno de los grandes del fútbol sala nacional. El equipo universitario se adelantó por 2 veces en el marcador, pero no pudo conservar la ventaja hasta el final del partido. Precisamente el técnico del Bishoker Umán Tequera, Moli, pues hablaba de jugar igual contra el equipo de arriba que con los de abajo.
Pues mira, siempre digo que cuando jugamos con un equipo fuerte, un equipo de arriba, pues la motivación es extra y la sacan donde no tienen y salen a 120, ¿no? pero me pregunto muchas veces, digo, jolín, hace 3 días jugamos con un equipo y somos los mismos jugadores, y cómo podemos jugar tan diferente, ¿por qué, no? Bueno, no digo que sea falta actitud, ni mucho menos, pero sí falta concentración.
Bueno, eso era lo que decía el entrenador del Human Tequerí. Para terminar, una muy buena noticia en la página polideportiva, porque Carlota Torrontegui, sí, la hija de Marcelino Torrontegui, el que fuera miembro del cuadro técnico del Málaga, logra la única medalla de la delegación malagueña en los campeonatos de España de natación de invierno. La malagueña de 17 años se ha alzado con la medalla de bronce en los 200 metros mariposa.
Sí, señor, Carlota Torrontegui, hija del gran Marcelino Torrontegui, que va a ser grande también en la natación española. 3:10 p.m, todo esto pasa en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 p.m. Y recuerda, mañana fútbol.
Tiempo de juego Málaga, este martes a partir de las 7:00 p.m, Girona-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima a Pedro González, síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Subaru Automóviles Nieto, Incotex Protección contra Incendios, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y COBEI Concesionario Oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:12 p.m. Como siempre voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, estamos hablando sobre todo del partido del sábado y hay que mirar ya el partido del martes, pero nosotros preguntamos, ¿para ti quién fue el mejor del partido Málaga ante el Leganés? Hemos puesto 4, puedes apuntar si hay alguien que tú creas que debe de estar en la lista y nosotros no lo hemos elegido. Rasmani está ganando de calle con un 63%, le sigue Chavarría con un 27%, ya más alejado, Iván Calero con 6 y Lombán con 4. Luego también la gente opina, ¿no? Como por ejemplo Andrés, que dice Rasmani está siendo de los mejores junto a Chavarría, le dan los dos mucha chifa al equipo. María dice efectivamente, Chavarría y Rasmani están haciendo olvidar al bueno de Blanco Lesiu. Ni tanto ni tampoco, diría yo. Y luego por aquí Paco dice, Rasmani me parece un buen futbolista. Y también Chavarría. Bueno, yo creo que los dos estarán mañana, Emilio. ¿Tú crees que le va a dar descanso de cara al partido del viernes?
Yo creo que a ellos dos no le van a dar ni agua, Javi. Esto tiene que estar desde el principio, más en un campo como el de Montilivi. Puedes seguir votando, quedan 45 minutos. Hasta las 4 tienes para seguir votando quién fue tu mejor, tu jugador favorito, el que mejor rindió en el Málaga Club de Fútbol en el partido frente al Leganés. 4 opciones, Rasmani, Calero, Chavarría y Lombán. También nos puede apuntar el nombre que te vengan gana. De momento gana de largo Yanis Rasmani con un 63% de los votos. Así que venga, atrévete, quedan 45 minutos y cerramos las votaciones. ¿Quién fue el mejor del Málaga en ese partido frente al Leganés? Te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14, vamos a comer. Claro que sí, nos vamos a comer y lo hacemos como siempre en el Asador Iñaki con su servicio delivery. Ha preparado una carta muy, muy especial para estas fechas y te lleva la misma calidad del restaurante a tu casa. Lo puedes ir a recoger o te lo llevan si el pedido a domicilio es a partir de 30 euros. Durante este mes de noviembre además te regalan una botella de tinto Iñaki. Estas navidades en tu casa con Asador Iñaki. Y recuerda, apoya a la hostelería ahora más que nunca. Asador Iñaki, ya sabes, te esperan en Calle Ayala 3840. Casi 15 minutos sobre las 3:00 p.m. Enseguida abrimos la tertulia de fútbol. Antes, un par de pinceladas de la agenda del Universo Blanquiazul. Ahora vamos a analizar el partido de mañana frente al Girona. También vamos a analizar la derrota frente al Leganés en nuestro tiempo de tertulia. Pero vamos con lo que es noticia pura y dura. Javi, has estado hace nada en la rueda de prensa de Manolo Sánchez, del técnico ayudante de Pellicer, que mañana cumplirá su sanción, su segundo partido de sanción. Y hoy pues también ha sido el encargado de hacer la previa en rueda de prensa por parte del Málaga Club de Fútbol. Cuatro novedades introduce Pellicer y Manolo Sánchez en esa lista de convocados, con dos noticias importantes, sobre todo porque vacía la enfermería, el regreso de Jozabed y sobre todo de Calle Quintana, que caía lesionado el día del Mallorca, ese partido que se jugó entre semana, y por fin Javi vuelve a entrar en una lista de convocados.
Sí, efectivamente, dices bien, efectivamente Calle Quintana vuelve el onubense y vuelve sobre todo una pieza más en el ataque. No va el canterano Julio, así que por tanto va el futbolista del Málaga, el delantero del primer equipo. Se lleva también a Jozabed, que no estuvo por una leve molestia, lo que no quería perderlo para este maratón de partido, por eso guardó reposo el sábado. Vuelve Benquemasa después de la expulsión, la roja la cumplió el otro día frente al Leganés. Y vuelve Josué Mejías, que hay que apuntar que Josué Mejías vuelve al equipo porque no pudo jugar por contrato el sábado ante el Leganés. Así que son las novedades, se lleva tres porteros, está Juan Soriano, Dani Barrio y Gonzalo. Y el Málaga necesita pues dar otra cara, porque es verdad que los últimos partidos pues ha jugado bien, pero no se ha reproducido en victoria. Ganó en Sabadell, pero dejó mal sabor de boca, sobre todo la manera de perder, ¿no? Por ese penalti polémico el otro día frente al Leganés, y ya que tenías el partido muy controlado ante la Ponferradina, pues al final se le fue el partido empatando a uno. Por lo que siempre hablamos, ¿no? Por un error, por un despiste, por no estar atento, al final cedes y el rival te lo acaba cobrando de esa manera. Hoy Manolo Sánchez ha hablado, el ayudante de Pellicer. Hay un corte muy importante, Emilio, el corte número 8 sobre las sanciones. Claro, el criterio del VAR, volvemos a lo de siempre. El árbitro principal tiene la ayuda inestimable del VAR, pero la jugada no deja lugar a la duda, es interpretativa. Vamos a escuchar lo que decía precisamente Manolo Sánchez, hablando precisamente de esa acción, por si quería opinar algo. Al final ha querido, Emilio, listo, ha querido pasar muy por encima, porque entiende que si pega una rajada le va a tocar a él ahora estar expulsado. Lo escuchamos.
Sí, bueno, de hecho el otro día en la rueda de prensa post partido, si te parece, vamos a recuperar ese corte, Javi, antes de escuchar el sí. De hoy. Lo que decía el sábado, tú decías de morderse la lengua. Fíjate, cuando se le preguntaba por el penalti, el sábado, y ahora escuchamos también la respuesta de hoy.
En cuanto al penalti, bueno, en fin, una cuestión de que cuando un central gana la posición y desgraciadamente parece ser o puede parecer que le pisa, pues bueno, han tenido que recurrir al VAR, le han dicho que lo mire y él ha decidido pues tomar penalti.
Eso es el sábado. ¿Y eso, Javi, lo que dice hoy?
Seguramente me gustaría decir algo porque creo que... Pero no merece la pena, porque al final es hablar y al final que buscar una sanción, buscar cualquier cosa. Creo que es para que le den una vuelta a muchas cosas. Creo que hay que darle mucha vuelta, igual que en determinados momentos no hemos sentido con la ventaja de que el VAR nos ha quitado o nos ha dejado de quitar. Pero bueno, sí es verdad que la última semana nos está perjudicando, otra igual nos ayudará. Creo que hay que entender el VAR como algo de como fútbol, como que esto también es todo interpretable, que hay que tener sensaciones del futbolista, de lo que es el juego, del contacto y demás. Y bueno, se están viendo cosas que evidentemente se irán corrigiendo con el tiempo. Yo creo que esto es una herramienta que a todos nos va a ayudar, pero creo que hay cosas que se deben ajustar, como en todo. Evidentemente, toda herramienta que sirva para ayudar a lo que es el fútbol y a la competición, muchísimo mejor. Pero bueno, todos tenemos que ponernos mano a la obra para seguir con esta herramienta y saber utilizarla.
Bueno, Javi, pues es lo que decía el sábado y lo que decía hoy, como tú dices, mordiéndose la lengua, ¿eh?
Sí, se ha mordido la lengua porque en el vestuario tiene un cabreo increíble. Luego lo vamos a debatir, pero no deja lugar a la duda que el que mínimamente haya jugado al fútbol, aunque sea con los colegas en un parque, sabe que la posición de Juan de estaba totalmente ganada al de Arnaiz, que le pisa, correcto, pero le pisa en la siguiente acción de la jugada, una jugada que ya el balón había pasado de lado. No sé el criterio arbitral, repito, incluso con la tele de por medio, pero en fin, ya pasó y el Málaga pues condenó un partido que era de empate y al final lo perdió. Hay pues, más de...
Sí.
Dime, Emilio.
No, que sí, que tiene toda la razón del mundo. El Málaga, recordamos, es decimotercero con 18 puntos a 2 del playoff y 8 por encima de la zona del descenso. ¿Qué más ha dicho Manolo esta mañana?
Bueno, pues Manolo precisamente ha hablado del Girona. Cuidado al Girona, que aunque está muy parejo en el límite salarial del Málaga, no deja lugar a las dudas que viene de dar el campanazo ante el Español, remontándole al equipo perico, al líder absoluto de la categoría, ganando 1-2. A mí me parece buen equipo el que tiene Francisco, que puede ser uno de los aspirantes a subir. Y hablaba del equipo gerundense.
Sí, vamos a escuchar al técnico del Málaga Club de Fútbol hablando precisamente sobre el Girona, el equipo que ahora mismo está solo un punto por encima, bueno, un punto no, un puesto por encima del Málaga, con los mismos puntos que el Málaga, pero eso sí, con un partido menos, y que viene de ganarle pues al intratable Español.
Girona es un equipo muy, muy completo. Desgraciadamente domina muchas fases del juego en cuanto a lo que viene siendo un juego combinativo en campo contrario y con jugadores de muchísima calidad, con jugadores que reciben muy bien entre líneas, que son capaces de girarse, que son capaces de sacar centros de zonas mucho más retrasadas y sobre todo por esa variedad que tiene el potencial aéreo que tiene ese juego directo, ¿no? Nosotros planteamos un partido muy interesante sabiendo a su debilidades, un equipo que también encaja muchos goles, pero evidentemente con la plantilla que tiene que tenemos que ser muy cautos en lo que tenemos planeado, sabiéndolo en lo que somos fuertes y bueno, los momentos con y sin balón, darle muchísima importancia, ¿no? Y sobre todo esas disputas y esos duelos que seamos capaces de salir victoriosos de todas para intentar generar el mayor número de ocasiones posible, ya sea con cualquier sistema, estamos preparados para, por lo que digo siempre, para competir a cualquiera, ¿no? Y bueno, a partir de ahí seguramente seamos capaces de sacar un buen resultado, que nuestra intención, por supuesto, es intentar sacar los 3 puntos como sea.
Bueno, pues es lo que dice el técnico del Málaga, Manolo Sánchez, el técnico precisamente del conjunto blanquiazul. 3:22 de la tarde, el Málaga parte esta tarde hacia Girona, mañana a las 7, ese encuentro frente al conjunto gerundense, que no ha empezado del todo bien, pero que viene de ganarle nada más y nada menos que al Español, al líder de la categoría, además lo ha hecho en su campo y remontándole en el tramo final del partido. 3:22, vamos con el análisis, vamos con la tertulia, la tertulia que tenemos como siempre aquí en los micrófonos de la cadena COPE cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con el tertulión de fútbol, el de cada lunes aquí en la cadena COPE, con Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don José Criado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Don Pepe Salguero, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Antonio, empiezo por ti, con esa acción polémica, ese penalti que vio el VAR, pero que no vio el colegiado de la contienda, porque ha generado un poquito de suspicacia y de ampollas. ¿Es penalti lo que hace Juan de a José Arnaiz?
Sí, a mí.
Dale, Antonio. Pues Antonio no le da.
Penalti, porque realmente el pisotón se produce. Como realmente... las consultas del VAR que aparecían para jugadas claras y meridianas, pues eso está derivando en arañar cualquier circunstancia de una caída de un futbolista. Realmente la caída es producto de ese pisotón, por lo tanto el penalti sí lo parece. Uh-huh. Vaya, entiendo que lo es, ¿eh? No es que lo parezca, uh-huh. Entiendo que lo es. En una imagen, como digo, solo en una imagen de la infinidad de repeticiones que tuvimos, ¿no?
Uh-huh. ¿Vosotros cómo lo visteis? Sergio, José, bueno, Pepe, tú que has estado en muchas de esas, ¿es penalti?
A mí me lo parece. Sinceramente me parece que es penalti porque las imágenes que nos enseñan no puedes separarlas fracción a fracción, imagen por imagen, porque el juego es una continuidad, no se puede hacer. Y después hay otra situación en la que se plantean muchas dudas que yo siempre no las he compartido. Y me explico. Cuando el poseedor del balón intenta proteger el balón, porque supuestamente lo tiene controlado, para mí es erróneo. El control es cuando yo lo tengo, el balón, a 20, 30 o 40 centímetros de mis pies. Pero cuando está a un metro de distancia, yo no tengo el control del balón, porque puede llegarme el contrario de cualquier forma. Es verdad que es involuntario, que no quiere pisarlo, porque lo que quiere es proteger el espacio para llevarse el balón, pero al final acaba pisándolo. Entonces, es una situación en la que el contrario partía con cierta ventaja. Juande, pues físicamente es muy fuerte, aprovecha esa posibilidad, pero desgraciadamente le pisa el pie y es una situación casi para rematar. Por lo tanto, para mí es penal.
Sergio, José, ¿cómo lo visteis?
Para mí también es penalti. Es penalti. Una cosa es que tenga que ganar la posición y otra cosa es que al ganar la posición pise al contrario. Es decir, es que no. Antes, cuando no había VAR, pues podía parecer dudosa una jugada u otra. Pero es que la toma que se ve detrás de la portería es clarísima de que existe el pisotón del jugador. Y además ahí en este caso no hubo necesidad de que el VAR llamara al árbitro porque se paró el juego, porque el jugador quedó en el campo lesionado y el equipo contrario tiró la pelota y claramente ante la posibilidad de que se pudiera analizar. Para mí un penalti claro, vamos, yo no sé qué opina el vestuario malaguista. Y el, por cierto, antes de que se me olvide, lo de hoy me parece alucinante. O sea, el señor Pellicer, al que yo tengo un gran respeto e incluso gran aprecio, ¿ha dejado de entrenar al Málaga?
No, pero como no se sienta en el banquillo, pues entenderá que tiene que hablar.
¿Quién ha dirigido el entrenamiento hoy? ¿Quién ha dirigido el entrenamiento hoy? ¿Quién le mandaba el otro día mensaje por el móvil a Manolo Sánchez? Vamos a ver, si es que no entiendo nada. A lo mejor lo hace para no entrar en la polémica del penalti, para evitar males mayores, pero la verdad es que no he entendido que no comparezca el entrenador. Cuando un entrenador de cualquier equipo de primera y segunda división es sancionado, comparece en la rueda de prensa con total normalidad antes del partido. Otra cosa es que después del partido, si quiere, porque quiere dejar el sitio al otro, pero antes del partido, no lo entiendo, porque el partido lo ha preparado él, supongo, no el segundo. En fin, pero ya digo, para mí es un penalti claro, porque se ve claramente que pisa el pie del contrario.
¿José?
Bueno, pues yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Para mí es un penalti de VAR, de los que solo se pitan si se ven repetidos con diferentes cámaras y sentados en una sala. En un campo de fútbol yo creo que nunca se pitaría eso, y de hecho el árbitro estaba bastante cerca y no señaló nada. Y es una acción que ya está alejada del balón, como decía Pepe. Ya le gana la posición y no impide nada que efectivamente hay contacto, porque lo vemos en la repetición, hay pisotón, y no le impide nada en que pudiera o no llegar al esférico. Yo creo que ese penalti solo se pita porque se repite en el VAR. Entonces no lo veo tan claro y evidentemente, pues bueno, entiendo que puede haber malestar en el seno del malaguismo. Esa es mi impresión al respecto del penalti.
Escúchame, José,
Emilio, perdona, estoy con José en lo que acabo de decir, porque creo que es más interpretativa que otra cosa, porque, vamos a ver, es verdad que hay un pisotón, pero es que es un pisotón posterior a la acción. Juande le gana la acción a Arnaiz. El defensa
no.
Cuerpea y gana la acción.
Javi, perdona. Para que Juande le gane la posición al contrario, el pie de apoyo es el izquierdo, dice al contrario.
Tiene que eliminar el movimiento del otro, claro.
Claro, y es que ya no podemos decir que es un penalti de VAR. Los penaltis son penalti o no son penalti. Podemos tener una discusión de un penalti en el que puede tocar con más o menos intensidad, pero es que el pisotón aquí existe. O sea, es que no hay. Yo creo que aquí no hay debate ninguno.
Es que el pisotón está para eso, ¿no?
Es un pisotón
para enseñarnos aquello que no vemos.
Creo que de los que estamos aquí, el que tiene la gran suerte de estar en los partidos del Málaga como local soy yo. Y yo saco una conclusión de todo esto, más allá de que sea penalti, que si el árbitro lo ha visto y desde el VAR le han dicho que vaya a verlo, es porque habrá habido penalti y se ha interpretado así y demás, y no hay nada que hacer. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que en estos partidos, en esta nueva realidad de puerta cerrada y demás, cada vez que hay una entrada que puede salirse un poco de madre o que parece que el jugador va un poco más duro y demás, si escucháis desde el campo los gritos de los jugadores, cómo salta el banquillo a reclamarlo, te echas a temblar. Y eso pasó el otro día, y lo digo de verdad, porque me estuve fijando todo el rato, con José Arnaiz. José Arnaiz cae, yo no sé si le haría mucho o poco daño, pero si ustedes escucharan cómo José Arnaiz chillaba y cómo se levantó todo el banquillo del Leganés a protestar, que el árbitro que le decía que no había nada, pues tiró para adelante, pero todo el rato se llevó la mano al pinganillo como diciendo, oye, decidme algo, que yo creo que aquí ha habido algo, pero que me la estoy tragando. Y todo esto en esta nueva realidad, bueno, pasó en una actuación también de Juan de medio campo, no sé si también fue con José Arnaiz o con otro jugador, hubo un choque normal y corriente, el jugador de Leganés cayó al suelo, insisto, que parecía que lo habían ametrallado 15 veces, se puso a chillar y no le cayó a Juan de la amarilla en ese momento, de milagro, pero de milagro, cuando Juan de lo único que había hecho era pararse, el otro jugador le tocó levemente y cayó a plomo. Es decir, que con este tipo de situaciones, más allá de que sea o no sea el penalti y demás, cuidado porque al final no sabemos cuándo entra el VAR, si entra porque un jugador chilla más o un banquillo protesta más. Cuidado con este tipo de situaciones porque es que la estamos viendo a diario, ¿eh?
El otro día, perdona, Sergio, decían en Tiempo de Juego Paco González, que es verdad, que últimamente también hay muchas veces que se revisa el VAR a ver quién es el que grita más. El que más grita parece que es el que se lleva el gato al agua y confunde al árbitro.
Por eso digo.
Siempre se ha gritado. Y si no, pregúntale a Antonio, que también ha estado dentro, que ha escuchado. Lo que pasa es que cuando hay un ruido tremendo alrededor, no se escucha. Pero yo conozco jugadores, y te puedo decir nombres, que hacen un simulacro como si le hubiesen pasado un tanque por encima.
Sí, sí, pero Pepe, que grita seguro que se ha gritado siempre y protestar han protestado siempre, si eso estamos hartos de verlo. Pero como suena ahora tanto y no se escucha el murmullo del público...
Mira, la jugada para el árbitro... El árbitro, hay dos matices importantes. Uno es que la jugada se produce de cara a la portería de Soriano y el árbitro no lo puede ver porque le pilla, los jugadores están tapándole, el pie no lo puede ver porque él, aunque esté bien colocado, la jugada se produce de cara a la portería. Pero luego hay otro detalle que es muy significativo y que hay que destacar. Mira, el Málaga se ve beneficiado por una jugada bastante gorda al comienzo de la temporada. De esto apenas, de esto no ha trascendido nada. Yo lo he escrito alguna vez en la newsletter que hago para los suscriptores de la web nuestra. En el Málaga Alcorcón hubo una jugada en la que Dani Barrio salió del área, le golpeó en el muslo y luego le golpeó el balón en la mano. El balón salió fuera de banda. El árbitro del VAR, que era Ábalos Barrera, no indicó a Pulido Santana, que era el colegiado, que parara el juego. Se sacó de banda y después de sacar de banda, ahora se dio cuenta de que había sido mano de Dani Barrio. Era una mano que había sido roja directa para Dani Barrio. ¿Qué ocurre? Que esa jugada provocó, por ejemplo, que Ábalos tuviera 2 semanas sin pitar, y eso ha provocado que cada vez que se produce una jugada en el área, rápidamente el árbitro pide explicaciones al VAR con toda celeridad para que no se produzca una repetición de esa jugada. Esa jugada que pareció, pasó inadvertida para muchos en el partido Málaga Alcorcón y que solo se vio en una toma en el descanso del partido que nos ofrecieran a nosotros. Al árbitro de la sala VAR le ofrecieron todas las tomas, ¿no? Eso ha provocado que los árbitros estén continuamente pidiendo explicaciones al VAR para ver si tienen que parar el juego rápidamente para que no se produzca el incumplimiento de las normas, que es que si se reanuda el juego después, la jugada ya no se puede pitar, ¿no?
Uh-huh. Eso es una barbaridad.
¿Por qué te parece una barbaridad, Antonio? Ay, que perdemos ahí a Antonio, que se ha silenciado él mismo el micrófono.
Yo lo que creo es que el fútbol tal y como lo conocíamos antes no tiene nada que ver con el fútbol de ahora en cuanto a arbitraje y incluso a jugarlo. Habláis de la acción del penalti, el jugador del Leganés sabe que hay contacto, toma conciencia de que hay contacto y él ya es consciente de que esa acción prácticamente se va a señalar. Por eso se tira en el área, empieza a gritar, empieza a perrear, porque sabe que esa acción se va a revisar y al haber contacto va a haber penalti. No continúa la jugada, no hace otra situación, es decir... y eso ha cambiado también para los jugadores, es decir, cuando los jugadores al más mínimo contacto ya saben que esa acción se va a revisar y que puede y que es susceptible de que se señale o una infracción o un penalti o una expulsión o algo por el estilo. Entonces yo creo que el fútbol tal y como lo conocíamos anteriormente ha cambiado muchísimo en los últimos 2 años o 3. Los jugadores ya actúan de otra forma, ¿no? Si antes iban a la picardía, ahora ya van a buscar el contacto, el que le dé la mano, el que me toque, que haya un empujoncito, que no sé qué. Y eso, evidentemente, puede parecer que beneficia al VAR, pero al fútbol no creo que le haga mucho bien.
No, sobre todo Pepe, porque nos estamos volviendo loco de qué acciones se revisan y cuál no se revisa. Ayer, por ejemplo... No,
pero esa a mí lo habría revisado, ¿eh? Esa se habría revisado por ese precedente que te cuento, que ha provocado un cambio absoluto para los
árbitros. Pero fíjate, Sergio, ayer una acción, no sé si será, si la puedo catalogar como similar a la de Juande o no, partido de primera división, el Cádiz Real Sociedad, el portero Ledesma se lleva por delante a Oyarzábal. Y ahí no sé si se revisa, si no se revisa, si no es manifiestamente clara, y la de Juande si es manifiestamente clara.
Yo te digo que la revisan todo, y que además el conocimiento que tienen los árbitros de los jugadores, los árbitros que están en la sala VAR, de los jugadores, es impresionante. O sea, los árbitros, cuando ven a un futbolista en una repetición de la jugada, saben quién es el futbolista. O sea, no tienen que mirar el dorsal. Dicen, ha sido fulanito el que le ha dado. Es decir, eso te lo cuento porque las reuniones telemáticas de los colegiados son continuas toda la semana y duran toda una mañana, ¿eh? Para analizar jugadas. Y ahí Carlos Clos Gómez es el jefe y es el que pone la jugada y le pide explicación al de la sala VAR por qué ha pitado o por qué no ha pitado. Y el árbitro, por qué no la ha pitado, por qué la ha pitado. Y se unifican criterios. Pero en esta jugada de ayer es que se habría revisado, del sábado, se habría revisado con toda seguridad. Ya te lo digo.
Pepe, culmina tu...
Sí. Y que el grito hizo que se revisara. No, se iba a revisar de todas maneras.
Pepe, acabamos con el capítulo árbitro.
A mí me parece que el VAR está ayudando en muchas cosas. Porque antes se ha utilizado, no sé por quién, pero se ha utilizado la frase de que el fútbol ya no es de pillo, de listos. Es que yo lo he sufrido, lo he padecido como defensa al pillo, al listo, al espabilado que se tira. ¿Entiendes? Entonces, a mí me encanta que esté el VAR porque al tramposo se le va a juzgar, pero también se le va a pillar al que va de mala fe o hace penalti, de mala forma, lo que sea, ¿no? Yo me parece que es mucho más limpio, más lento a lo mejor, pero a mí me parece que es más justo el fútbol hoy con el VAR que sin el VAR.
Antonio, ¿quería apostillar algo?
Pepe, tienes que ver cómo van los jugadores a defender a los delanteros, si es que van con las manos detrás, no quieren encimarle, no quieren entrarle.
A mí me parece que el fútbol es otro fútbol. Viendo otro fútbol, no estamos viendo el fútbol al que estamos acostumbrados. Es posible que nos toque ver otro fútbol. Esto no puede ser. El VAR tenía una filosofía concreta, y lo que no puede ser es lo que decía Sergio, que pasa, que Carlos Clos Gómez tengan una videoconferencia con árbitro asistente y tal, y cualquier caída haya que analizarla. Hombre, el fútbol, la fuerza del fútbol, la fuerza de la acción, hay acciones, hombre, en este caso concreto del Málaga, a mí me lo parece, es una acción muy difícil de ver, me lo parece, él le gana la posición, pero inmovilizando al otro porque el pie izquierdo le pisa al derecho, ¿no? O al revés. O sea, eso sí es penalti, si eso el árbitro lo ve de cara, lo hubiera pitado exactamente igual con VAR y sin VAR. Pero es que hay otras acciones y otras jugadas. El tema de las manos es tremendo. Yo creo que eso no va a tardar mucho tiempo en resolver el asunto de la voluntariedad e involuntariedad de las manos. ¿Qué vamos a pretender? ¿Hacer futbolistas sin manos? Si la mano es un elemento de impulso en la carrera. Hombre, por favor, vamos a ser serios, imprimamos a la normativa del VAR cierta seriedad y cierto rigor, pero no se le está... Antonio,
Pero Antonio, rigor, lo de las manos no es una cuestión de VAR, es una cuestión de indicación del comité técnico, ¿no? El VAR entra, pero porque claro, hay una indicación
técnico. Sí, que estoy de acuerdo. Es provocado.
Vamos a llegar a un momento...
Pero Sergio, perdona, en otros partidos, de verdad, ¿eh? Y para mí no es mano, ¿eh? En otros partidos, el remate de cabeza de Pablo Chavarría, que da en el costado, entre el costado y la mano del jugador del Leganés, en otros partidos eso se ha pitado penalti, ¿eh? En otros partidos eso se ha pitado penalti, que es lo triste, ¿eh?
El penalti que nos pitaron en el Rayo Vallecano, en Vallecas.
Por ejemplo.
Lo tuvieron cinco minutos revisando... y no quedaba claro, José, si le daban la mano de forma voluntaria, involuntaria, o venía un rechazo.
José, ahí en el Rayo Vallecano te cuento una anécdota que es importante saberla. no es en la mano que nos parece que es involuntaria, es que el balón le da la otra mano. Es que la toma que vimos el otro día del penalti de Juan de, hay una toma igual, por lo visto, en el partido de Vallecas, en la que se ve que la mano a la que le da Ramón no es esa que queremos, sino la otra, la que tiene detrás del cuerpo. Por eso Ramón no protesta la jugada. Es una cosa curiosa, es decir, nos ofrecen las tomas, es decir,
pero da igual,
las tomas,
Sergio,
las tomas no las ofrecen, Sergio, aleatoriamente, creo yo.
Es una mano que no es.
Pero da igual, Sergio, las manos, es que la mano es un elemento más del cuerpo. Y Pepe, sí, que ha sido futbolista profesional de mucho nivel, es consciente. ¿Tú cómo te cortas las manos? Eso de ver ahora a los futbolistas con las manos detrás, que eso me parece horrible, porque estás condicionando el movimiento natural de un deportista.
Totalmente.
Qué absurdo.
Sí, sí, totalmente.
Me parece, que estamos cometiendo un gran error.
¿Quieren defensa de futbolín? ¿Quieren defensa de futbolín?
Claro, pero eso no puede ser, hombre, eso no puede ser. Estás queriendo limitar la fuerza de un futbolista en sus movimientos naturales, en sus movimientos de jugador. Eso me parece horrible. Y en el momento y hora que se están pitando ese tipo de manos, es que estamos, que estamos acabando con esto. Me parece que, en algún momento llegará alguien con cierta sensatez y con cierta capacidad de decisión para reconducir esto. No puede ser, no puede ser.
Venga, dejamos el VAR ya de lado. Venga, Sergio, Pepe, di lo último, venga.
Sí, totalmente de acuerdo con Antonio, porque es verdad que no es un problema del VAR, sino de la interpretación que hacen obligatoria a los árbitros que están en el VAR. Es que de esta forma, tal y como dice Antonio, voy a ir un poco más para exagerarlo. Va a cambiar la moda y vamos a tener que, o los futbolistas van a tener que jugar con pantalones y bolsillos para que lleve la mano metida a los bolsillos. Es totalmente inadecuado esa interpretación del fútbol.
Bueno, José, se vio un Málaga, no sé si distinto, por lo menos en cuanto a ubicación en el campo, sí se fue un Málaga distinto con respecto al partido frente a la Ponferradina, pero lo que pasa es que con muy poquito nos generan dos ocasiones de gol y acabamos perdiendo el partido, ¿no? Es más de lo mismo lo que está sufriendo el Málaga en los últimos encuentros, ¿no?
Sí, yo, hombre, da la sensación de que le falta, bueno, no sé si madurez, pero consistencia en cierto momento al equipo. Yo creo que también lo vimos también contra la Ponferradina, que al equipo le falta un poco de empaque, algo que puede ser normal, porque un equipo que es completamente nuevo, que tiene jugadores también muy jóvenes, pero bueno, el paso de la jornada intuíamos que podía rebajar un poco esa pretensión, y sin embargo, da la impresión de que no termina el equipo de conjuntarse del todo, o que no sabe apretarle del todo al rival, o generarle todo lo que tiene, esa intensidad, subir ese peldaño de intensidad que tiene, que necesita un partido para darle la vuelta a lo mejor. Me gustó la reacción, evidentemente, para empatar el partido, pero después le faltó ese poquito para llevarse la victoria, y le siguen haciendo ocasiones con mucha facilidad. Yo creo que el Málaga, no sé si es el problema de la defensa de 5, si es un tema de concentración, si es un tema de jugadores puntuales, de una forma o de otra al Málaga le generan ocasiones con mucha facilidad y casi siempre le rematan cuando hay centros laterales. Y ese problema sigue desde el principio de temporada, no se le ha puesto remedio, así que es algo que tiene que solucionar Pellicer cuanto antes.
Y esto se soluciona con más presencia de jugadores en el centro del campo. Pepe, con la línea de 4 como el otro día, pero en vez de poner dos delanteros, poner un media punta y fortificar el centro del campo, porque está claro que le falta esa consistencia al Málaga, es quizás el debe del equipo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que estamos todos de acuerdo que, aunque está encaminado, es verdad que el equipo tiene momentos buenos, pero mantener la regularidad en un partido en segunda división es todo lo contrario a lo que normalmente vivimos, porque la propia segunda en sí ya es absolutamente irregular. Entonces, la experiencia es una situación importante. La solidez, otra característica que le está faltando un poco. Y verse o creerse a sí mismos mejor el que el contrario cuando cada partido es absolutamente distinto, incluso cada tiempo, en el primer tiempo, el segundo, hay veces que no coincides de la misma forma. Bueno, pues eso es un poco de paciencia y de experiencia que vayan adquiriendo los chavales, porque es verdad que a mí me parece que se están haciendo las cosas decentemente, yo diría que bien. pero bueno, los resultados no siempre salen y eso es cuestión de aprender a base de partidos nada más.
A mí me gustaría decir que yo creo que el Málaga debería de cambiar al 4-3-3 porque acumula mucha gente atrás y al final mucha gente y la casa sin barrer. Y además hemos visto los goles. Saltas tú, no salto yo, tú vas con la marca, yo no, vas tú con el 5, yo voy con el 3 y al final siempre hay errores puntuales y errores de bulto, como se vio el otro día, que se queda Juan de y no hace el fuera de juego. Yo pienso que tiene que cambiar al 4-3-3 porque refuerzas el mediocampo, porque ganas un efectivo más en ataque y evidentemente el que juega de stopper en el medio centro también puede ayudar en defensa. Porque yo creo que con una defensa con tres centrales, con estos tres centrales, que no son los mismos que hemos tenido, porque me dirán ustedes, es que con tres centrales el año pasado se jugó y el equipo acabó con el Zamora de la categoría. No eran los mismos centrales, no era el Lombán del año pasado, el Lombán de este año. Por lo tanto, yo creo que están obligados a cambiar al 4-3-3, no sé cómo lo veis, pero algo hay que hacer porque el Málaga llega en 13 partidos 18 goles. Vale que son 10 goles en 3 partidos, pero evidentemente son muchos los errores que está cometiendo el equipo en defensa.
No, yo creo que el equipo ha perdido la sensación de conjunto que tenía y no creo que sea por una distribución de jugadores. Yo creo que ha sido una cuestión de que el equipo en los últimos partidos ha intentado dar un paso al frente y ir un poquito más arriba a presionar y yo creo que eso lo está dejando un poquito dormido. El Málaga está sufriendo mucho en el juego entre líneas, tanto por dentro, donde Luis Muñoz no está muy fino, como por fuera, donde se conceden demasiados centros laterales, muchas veces porque hay un 2 contra 1 contra los laterales. Y yo creo que Pellicer se decanta por tres centrales básicamente porque confía poco en jugar con dos centrales. Y yo tampoco confío mucho en jugar con dos centrales. Si con tres centrales Málaga está encajando muchos goles, pues con dos sería mucho más fácil los remates dentro del área. El problema es que los laterales que tenemos, titulares, teóricamente, que son Calero y Mato, son futbolistas con más vocación ofensiva que defensiva, y yo creo que eso es lo que trata de explotar el entrenador. Pero creo que es un problema de conjunto. La prueba está en que los últimos 6 partidos Málaga ha encajado al menos un gol, lo cual demuestra que el equipo ha perdido esa solidez que tenía, como decía Pepe. Pero yo creo que poblar el centro del campo tampoco garantiza nada, porque el problema es que la contención es de todos y muchas veces parece que no, pero por ejemplo la baja de Calle Quintana se ha notado bastante, mucho más de lo que parece, porque es un futbolista que trabaja muy bien, que presiona muy bien, que luego te da salida en el juego largo, en el juego en corto, porque protege bien la pelota y te permite que el equipo gane metros, y eso el equipo lo ha notado en los últimos partidos también y lo está acusando, porque si analizamos los goles que están encajando Dani Barrio y Soriano, ninguno se le puede achacar echar la culpa a los porteros, realmente es que le rematan a quemarropa a los dos.
Yo diría que es más, dice Sergio que se ha perdido la solidez, yo creo que el Málaga todavía en esa línea no ha conseguido encontrarla, en mi opinión. Yo diría que le falta madurez al equipo en algunos jugadores. El penalti de Juande, yo pienso que es consecuencia de su bisoñé. Yo creo que un jugador de más calibre no gana la posición de esa manera que lo hizo él, ¿no? Y que le meten goles al Málaga, es que la línea defensiva navega muchísimo. Y eso es lo que hemos hablado en días anteriores, que el Málaga empieza en esta liga a construir al equipo. Es verdad que ya son 14 jornadas las que se va a jugar mañana y ya llevamos algún tiempo, ¿no?, construyendo al equipo. Pues todavía esa asignatura no la tiene completamente aprobada el equipo ni tampoco el entrenador, que no da con la clave. Pero es verdad que la línea defensiva deja mucho que desear. Que le falta alguien por delante que pueda ayudar y que no ayuda lo suficiente, pues también. Por lo tanto, yo creo que ahí está. El equipo está en progreso, está en construcción, insisto. Espero que no dure mucho la construcción porque nos podemos acordar, ¿no?, de esa ausencia de construir el equipo, ¿no?, que no está todavía ni tan siquiera acabado. Uh-huh.
Mañana ya partido contra el Girona. Oye, se me viene a la cabeza una cosa con el Girona antes de entrar a valorar el partido. La semana pasada seguro que lo sabéis y seguro que os llamaba poderosamente la atención, no ya la posición del Málaga Club de Fútbol en esa tabla del límite salarial donde estamos los últimos y bien últimos con apenas 3,6 millones de euros. Lo que sí me sorprendía es ver con la plantilla que tiene el Girona en la posición que se encuentra el Girona. Un Girona que, por cierto, tiene a Stuani, que cobra casi 2 kilos, que mañana no va a estar por lesión, aunque parece que va a más, y va a estar Mamadou Sylla, que sonó muchísimo para el Málaga durante este pasado verano. Pero ¿os lleva a pensar en un nuevo caso Málaga con el Girona? Porque a mí me ha llamado mucho la atención que este equipo, que el año pasado tenía el récord histórico superado este año por el Español del tope salarial en segunda división, que las encuentre siendo el penúltimo equipo con el tope salarial con la plantilla que tiene.
Emilio, tiene mañana el Girona, tú decías Stuani, Nahuel Bustos tampoco va a estar, Jonas Ramalho tampoco, Juanpe tampoco, Adai Benítez tampoco y Valery Fernández tampoco. Toda la columna vertebral la tiene fuera, ¿eh? Yo creo que no esté Cristian Stuani siempre es una muy buena noticia.
Sí, desde luego, porque al Málaga le ha puesto alguna que otra medicina.
Oye, ¿te sorprende, José? ¿Te sorprende lo del Girona? Sí. Y sobre todo que ponga ese límite salarial con la plantilla y los sueldos que sabemos que tienen muchos jugadores de esa plantilla.
Sí, sí, me sorprende, evidentemente. No sé si hay alguna comunicación al respecto, no he estado al tanto, si hay alguna comunicación al respecto de problemas de que arrastren de haber no cumplido el límite salarial o algo por el estilo. También sabemos que es un equipo satélite del Manchester City, que por ahí puede haber un tipo de cesiones o cosas de esas para intentar regatear un poco el límite salarial, pero la realidad es que, viendo la plantilla que tienen, hay algo que no cuadra, desde luego, no concuerda. No contemplo que se haya equivocado la liga en este tipo de situaciones del límite salarial, porque mantienen un récord muy importante, pero bueno, que tenga un límite tan bajo llama la atención. Lo que sí estoy convencido es que creo que se ha salido ya públicamente Manolo Gaspar diciéndolo, es que va a haber muchos equipos que van a tener problemas en el futuro con el tema del límite salarial, y el Málaga a día de hoy por lo menos ese mal trago ya lo ha pasado. Veremos a ver cómo van solucionando clubes a partir de la temporada que viene, incluso a partir de este de enero, cómo van solventando esta situación, porque con el tema de la pandemia habrá algunos que no podrán llegar a los pagos.
22 jugadores profesionales, Sergio, estaba contando su plantilla. 22 jugadores profesionales tiene el Girona, ¿eh?
No, la explicación hay que encontrarla en que el Girona se puede ceder esa cantidad que tenía de 4,3 de este curso a 8 o 10 millones, porque se ha cogido a una posibilidad que le dio la liga a los clubes para que pudieran acceder el límite de esa área siempre que estuvieran saneado, que presentaron un plan de viabilidad, un plan financiero de viabilidad. Eso lo hizo el Girona y por esa razón, aunque afigure como 4,3 millones, realmente el tope salarial del Girona puede estar fácilmente entre 10 o 16 millones, 15 millones de euros. Además, Stuani, tú has dicho dos. Yo, según mi noticia, Stuani cobra 4 millones brutos.
Joder, sabe, más según todavía.
Noticia, porque es lo que valoraban en Osasuna para firmarlo en octubre. Y se le iba de precio, como se suele decir. Pero la razón de lo del Girona hay que tenerlo en cuenta en eso, que el Girona presenta un plan de viabilidad, por mucho que se ceda en el límite salarial, cosa que el Málaga en las circunstancias actuales a lo mejor podría haber hecho, no como estaba hace unos meses, pero ahora a lo mejor sí lo podría hacer. Y a eso se ha cogido el Girona, que evidentemente, como ha dicho José, como criterio está respaldado por el City, Y por inversores que garantizan que el club siga adelante.
Pero eso rompe el fair play, ¿no? Eso rompe el fair play.
Esta norma se ha fijado por el tema de la pandemia del coronavirus, porque hay muchos clubes que se ven perjudicados considerablemente por el tema del abono y del lo que ellos llaman el ticketing, y entonces el Girona se ha cogido. Lo que pasa es que el Girona ha presentado un plan de viabilidad. Sí.
Y que plan de viabilidad que irá sustentado en garantías, claro, de otro, claro, tipo bancario, para llegar a los 15 millones, o garantía, claro, bancaria, claro. Pero eso rompe el fair play. Tú tienes que jugar con lo que tú tengas.
Escúchame, Antonio, hay más clubes que se han acogido a eso, ¿eh? Más clubes, claro, y pero, por eso Manolo Gaspar dice que hay clubes que pueden pasar problemas.
Veremos a ver cómo acaba eso, ¿eh?
Claro, claro. Por eso, eso es lo que quería decir Manolo Gaspar entre líneas el otro día, claro, cuando habló de eso.
Claro, claro.
Pepe, ¿rotaciones o no mañana?
De todas las formas, bueno, al margen de esa situación económica del Girona, hay que pensar que es un equipo que viene de ganar, que viene de ganar al Español, y que aunque falten hombres importantes, bueno, hay que tenerle un respeto, un cuidado, no miedo, pero sí un respeto importante y considerable. Las rotaciones solamente las puede ver aquel que todos los días ve entrenar a sus jugadores, que es el entrenador. Entonces, nadie mejor que él. Pero bueno, yo soy partidario de las rotaciones, pero también te hablo que las rotaciones no más del 30% del equipo. Es decir, yo diría que 7 jugadores como mínimo tienen que ser titulares de los que vienen siendo habitualmente, porque se supone que tienen mayor y mejor nivel, ¿no? Lo que sí quiero hacer es un comentario a lo que antes había dicho Javi, posible cambio al 4-3-3. Para mí, si yo fuese entrenador, y aunque lo he padecido, lo he sufrido en momentos determinados, me ha costado incluso la titularidad, sé que para que puedas tener 4 hombres atrás, tienes que tener 2 centrales, o rápidos o muy rápidos. Ya valoras un poco lo que tenemos.
Lo has dicho todo, Pepe.
Okay. No hace falta más puntualización, ¿eh?
Sí, pero lleva toda la razón Pepe, pero es que acumula mucha gente atrás. Los 2 laterales que vengan a defender, los 3 centrales, 5, el mediocentro que se te mete atrás, y al final estamos encajando muchos goles de faltas laterales, de balón por medio en el centro de defensa.
Pero porque no funciona, porque no funciona, claro, el sistema.
Algo hay que hacer.
Javi, por eso lo que hay es que trabajar en conseguir que con ese número de personas, con ese número de jugadores, tiene que funcionar el equipo. Si no funciona, porque hay carencias de futbolistas concretos. Uh-huh.
José, el Girona mañana, ¿qué te parece? ¿Ganamos, empatamos, perdemos? ¿Tenemos opciones de ganar? El Málaga es el quinto equipo mejor que visitante de la segunda división.
Bueno, pues a eso nos podemos agarrar, ¿no? Que el equipo fuera de casa muestra también osadía. Yo siempre me muestro optimista y no tengo razones para no hacerlo. Además, llevamos creo que una victoria en los últimos 5 partidos, ya toca conseguir otra y, bueno, no sé si cambiar esa racha, pero darle una alegría al cuerpo. Así que, bueno, a ver las rotaciones que hace, porque entendemos todos que acabará haciendo algunas y que el equipo tendrá que cambiar un poco por la acumulación de partidos que van a venir. Pero yo creo que algo se puede rascar, allí. Y de hecho un empate no lo vería tampoco mal. Es un equipo que, lo hemos comentado, tiene una muy buena plantilla. Aunque tenga baja, yo creo que es el Málaga, todo lo que sea puntuar incluso fuera de casa, le viene bien. Así uh-huh. que hay que ser optimista.
Pues mañana saldremos de duda. Vamos a ver, sí. Bueno, están jugando 2-2, ya mañana saldremos de duda. Venga, que nos quedamos sin tiempo. Pepe Salguero, como siempre, un placer. Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortejo, ese criado. Nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere, ojalá con 3 triunfos del Málaga. ¡Abrazo fuerte!
Un abrazo.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Pues son las 3:59, casi las 4 de la tarde. Quedan 25 segundos para llegar a las 4 de la tarde. En ese momento nos vamos a poder... Venga, como decíamos, vamos a comenzar el repaso a lo que no es el universo del Málaga Club de Fútbol con el grupo cuarto de Segunda División B. Ahí se encuentra el Marbella, que no termina de levantar cabeza, no termina de cogerle el aire a la categoría. Cuenta y nos sirve todos los datos de ese partido entre el Marbella y el Sanluqueño nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Batacazo en el Palmar. El Marbella cayó derrotado por 2-1 ante el Atlético Sanluqueño y hace que salten las alarmas en la afición blanquilla. El exmalaguista Alex Heijo anotó el primer tanto a los 10 minutos de juego en una acción polémica en la que el Marbella reclamó falta en ataque a Fernando Román. 10 minutos después, Cerveró colocaba el 2-0 en el marcador, rematando una acción a balón parado en el primer palo. José Manuel Aira no acertó con los cambios en la alineación inicial y tuvo que hacer retoques a partir del descanso con la entrada al campo de Gustavo Quesada y Alfred Planas. A partir de ahí, el equipo creció y mostró mayor intensidad en los duelos ante el conjunto gaditano. En el 73, el colegiado anuló un tanto legal de Manel por fuera de juego inexistente del ariete catalán. El premio al esfuerzo de la segunda mitad llegaría en el 90, balón parado. Planas colocó un centro medido al área para que Óscar García recortara distancias en el marcador. En la tabla, el Marbella entra en la séptima posición en zona de descenso con 5 puntos de 15 disputados hasta la fecha. El Marbella siempre había sumado más de 5 puntos en las 5 primeras jornadas de las últimas 10 campañas. En concreto, fue en la 2009-2010 cuando el equipo sumó menos puntos con tan solo 1 en la jornada 5. En aquella campaña se consumó el último descenso del Marbella a tercera división. No hay tiempo que perder para armar la reacción en cuanto antes en la plantilla blanquilla. Este domingo reciben al Recreativo de Huelva a partir de las 6 de la tarde en el Antonio Lorenzo Cuevas, sin público.
Gracias, Diego Partida. Pues baja las aguas revueltas en el conjunto del Marbella. Precisamente hablaba Diego Partida del árbitro, que no gustó demasiado para los intereses del Marbella. El técnico, José Manuel Aira, precisamente se refería a la actuación arbitral.
Es verdad que hay dos, tres situaciones que favorecen esa... Ese inicio y que se pongan en ventaja. Creo que la primera acción es una falta clarísima en el remate de Cervero sobre Fernando, y después hay otras decisiones que nos privan de ponernos por delante en el marcador. Se repite un poco la historia de otros partidos. No me quiero excusar en ese tipo de arbitraje, pero bueno, tampoco pido que no me den, pero que no me quiten. Creo que esas hay tres jugadas muy, muy claras, que son ese primer gol, que es la acción del penalti en la primera parte, y es la acción del fuera de juego del gol a Manel, que hemos hablado con el árbitro y con el línea, y el fuera de juego se lo pita Manel. Entendería que pudiese haber el error pitándoselo a Alex Bernal en esa primera acción, pero en el remate de Manel no puede haber fuera de juego en la vida.
Bueno, pues es lo que dice Aira, un Marbella que juega este próximo domingo frente al Recreativo de Huelva. Insisto, ya Aira está en el candelero. ¿Está preocupado porque pueda ser destituido?
No, para nada, porque creo que, primero, pienso que cualquier entrenador, no solo en mi caso, creo que cualquier entrenador, cuando decidimos ser entrenadores, lo primero que debemos hacernos es olvidarnos de nuestra posición y si nuestro puesto depende o no de los resultados. Yo creo que nosotros nos debemos centrar en mejorar a los jugadores, en sacar la mejor versión de cada jugador, en mejorar a los equipos, en ayudar a que los equipos consigan los objetivos y no pensar ni en resultados, ni en clasificaciones, ni más allá. Por lo menos en mi caso intento afrontar la profesión así, y después, lógicamente, el rendimiento de los equipos marca tu futuro, eso no lo puedes esconder.
Vamos ahora con el grupo noveno de tercera división. Ahí tenemos a los equipos malagueños y vamos con esos resultados. El Palo 1, Juventud de Torremolinos 1. Se tuvo que aplazar el Estepona Vélez. Alaurino 2, Atlético Malagueño 3. Y Motril 1, Antequera 1. Y primer triunfo, por cierto, del Alaurín de la Torre. Melilla 1, Alaurín de la Torre 3. La clasificación queda de la siguiente manera. El Atlético Malagueño se coloca segundo, solo un punto del líder del Motril. Tercero es el Antequera, que es el noveno. Cuarto es el Palo Fútbol Club con 8 puntos. Quinto es el Juventud Torremolinos con 5. Sexto, la Brinda Torre con 5. En zona peligrosa, séptimo el Vélez con 5. Octavo es antepenúltimo el Antequera. Y colista el Estepona, solo ha podido jugar 3 partidos. De las 5 jornadas que se llevan, solo suma un punto el equipo esteponero. Hasta aquí el mundo del fútbol masculino. También tenemos que hablar de fútbol femenino, porque ahí tenemos a un equipo malagueño. Y es el conjunto del Málaga femenino, que empezaba ganando al Pozalbense de Córdoba, pero al final acabó sucumbiendo por 1-2. De nada sirvió el tanto inicial de María Ruiz. Es la tercera derrota consecutiva del equipo de Nati Gutiérrez. Ahora mismo son sextas, solo suman 3 puntos. Tienen también a tiro estar entre las 3 primeras y jugar por la fase de ascenso, pero de momento no han empezado del todo bien las chicas de Nati Gutiérrez. Esa derrota, insisto, por 1-2 frente al conjunto del Pozalbense. Ahora sí, ponemos el punto y final al mundo del fútbol. A vuelta de pausa, vamos con el baloncesto y con el triunfo del Unicaja de Málaga y el triunfo del Marbella. Y en el derbi de Liga Femenina 2, el triunfo también del Unicaja sobre el Estepona. Mínimo Alto del Camino, vamos con todo ello, también con el mundo del polideportivo.
¿Tienes piso de alquiler? ¿Le está sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción, en alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol, no necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Vamos ya con el mundo del baloncesto, con el Unicaja de Málaga, que sigue sumando victorias. ...90-92... nuevo triunfo del Unicaja de Málaga en la Liga ACB, nuevo triunfo para el equipo malagueño, que ya suma 4 victorias de manera consecutiva desde que cayera en casa frente al Iberostar Tenerife. Todos son triunfos del equipo malagueño. 4 triunfos consecutivos a los que hay que unir por los triunfos que ha conseguido también en la Eurocup frente al Mornarbar y frente al Budunov. Por lo tanto, 6 victorias ahí de manera consecutiva para el cuadro malagueño, con ese lunar que tuvo de la derrota frente al conjunto del Boulogne de Metropolitan de Francia. La verdad es que el partido de ayer no tuvo el guión que hemos visto en Icaja en los últimos partidos. No salió con la intensidad de otros encuentros, ni tampoco con el acierto que tuvo en otros partidos desde la línea de 3 puntos. El Estudiantes salió mucho mejor que Unicaja, tuvo mayor acierto. De hecho, en el primer cuarto solo erraron 2 lanzamientos, un triple y una canasta de 2. Y por ahí el Unicaja fue incluso perdiendo por 11 puntos de diferencia. Jugó a racha el equipo malagueño, le faltaba continuidad y esa continuidad llegó a partir del tercer cuarto con un inspirado Alberto Díaz y Axel Butler. El equipo malagueño por fin, a falta de 2.50 para que terminara el tercer cuarto, pudo ponerse por primera vez por delante en el marcador y a partir de ahí ya fue llevando y manejando el tempo del partido. Es cierto que se complicó el partido en el último minuto, después de unos buenos momentos de Adam Baczynski, que anotó 10 puntos de manera consecutiva. El conjunto de Unicaja llegó con hasta 6 puntos de diferencia, pero insisto, se complicó la vida de una manera tremenda. A falta de 6 segundos se complicó en un saque de banda con 2 puntos arriba. Menos mal que Gentile pues pecó de individualismo y finalmente su triple muy forzado tocó el aro y en el rechace Alex Brown con todo a favor pues falló el palmeo que hubiera condenado el partido a la prórroga. Sufriendo, y esa también vale, en triunfo del Unicaja de Málaga por 90-92. un equipo malagueño que, insisto, tuvo ayer a su jugador destacado en Alberto Díaz, superlativo, ¿eh? 16 puntos, tremendo cómo corrige a sus compañeros, tremendo los balones que recupera. En la estadística solo aparecen dos, pero a mí me parecieron muchos más. Acabó con 20 de valoración el jugador pelirrojo del Unicaja de Málaga. Al principio del partido bien secundado por Francis Alonso y al final tanto por Butel, que hizo un tercer cuarto tremendo, anotando 11 de sus 13 puntos, y por Adam Bachís, que anotó 10 puntos en el tramo final del encuentro y sumando al final 15 puntos. Precisamente sobre la actuación de Bachís hablaba el técnico del Unicaja de Málaga, que reconoce que veían inspirado a Bachís y jugaron para él en ese tramo final de partido.
Bueno, Bachís ha aportado y al final han jugado para él y ha estado muy acertado. Durante varias partes del partido hemos jugado para unos jugadores, para otros, hemos visto que Waka estaba caliente, hemos jugado sobre él y ha tenido mucho acierto. Eso es lo que ha aportado.
Es lo que ha aportado, es lo que dice el técnico de Unicaja. También es cierto que atrás con Gentile no pudo pararlo tampoco en ningún momento. Casimiro, el técnico de Unicaja, valoraba así el triunfo del equipo malagueño por 90-92.
Primer cuarto, 29-18. Creo que nos han ganado mucho en energía y sobre todo en acierto, hay que meter el porcentaje. Creo que habían fallado Estudiantes dos tiros solo. Por tanto, estaban jugando muy bien. Y luego ya por los parciales siguientes, 22-24, clave tercer cuarto para meternos de lleno en el partido y tomar el mando del partido, 12-21, y también incluso ya con algún problema más, porque hemos cometido algún error nosotros. Y se ha disputado más el partido hasta los últimos segundos, pues 27-29, volvemos a ganar este cuarto, o sea, de 4 hemos ganado 3, en un partido muy duro, porque la verdad es que ellos han cerrado muy bien el partido, creo que han hecho un buen trabajo y han tenido mucho acierto, sobre todo en el primer tiempo.
Palabra de Luis Casimiro, la palabra del técnico del Unicaja de Málaga. También hablaba Luis Casimiro pues de la clave que tuvo el equipo malagueño, sobre todo en la defensa a partir del tercer cuarto.
Bueno, creo que hemos controlado un poco las penetraciones, hemos hecho que no haya tanto canasta de dos puntos, porque en el primer tiempo sí que habían anotado con mucho acierto de la línea de tres puntos, pero también tenían un gran porcentaje en el tiro de dos. Creo que sobre todo en el tercer cuarto hemos evitado estas canastas interiores, estas canastas en penetraciones que había, y hemos contestado bien los tiros de fuera. Yo creo que ha sido la gran diferencia.
Es lo que dice Luis Casimiro. Y también se le preguntaba por Jaime Fernández. Acabó el partido con un pinchazo en el abductor de su pierna izquierda, muy contrariado. Parece que la lesión no va a ir a mayores. Estará unos días, evidentemente, en reposo y ojalá no haya una rotura fuerte. Sobre esa lesión de Casimiro, de esa lesión de Jaime Fernández, hablaba Luis Casimiro.
Tenemos que valorar, a Jaime todavía es muy pronto. Ha tenido, creo que, una pequeña sentido el abductor, una pequeña distensión. Bueno, tenía hierro cuando salió del vestuario. En la zona, vamos a esperar que no sea, poco, que no sea nada, si es posible, y que se recupere lo antes. Que pueda para poder jugar y seguir ayudando.
Bueno, pues ahí están las palabras de Luis Casimiro. Pues llega el parón para Unicaja, yo diría que en el peor momento del momento, valga la redundancia. Estará en un buen momento el equipo malagueño, con un buen zurrón de victorias consecutivas. Ahora mismo está séptimo en la tabla clasificatoria. Está, como digo, en su mejor momento de la temporada, y la lástima es que ahora llega este parón de selecciones. Está Unicaja con 7 victorias y 4 derrotas. Está, por ejemplo, una victoria del Burgos, que es ahora mismo el cuarto y sería cabeza de serie en la Copa del Rey. Y ahora pues llega este parón para el equipo malagueño. Un parón porque hay ventanas FIBA. Estamos de enhorabuena en el Unicaja, sobre todo con la selección española, porque van 3 malagueños con el combinado de Escariolo, el actual campeón del mundo, Alberto Díaz, Francia Alonso y Rubén Guerrero, los que hay que sumar también Darío Brizuela, ya de hecho están en Valencia con el combinado nacional. Butel está con la selección de Francia, Gerún con la de Ucrania, y lo sorprendente es que Gal Meckel se marcha con la selección de Israel. Un Gal Meckel que, recordamos, estaba 3 semanas de baja, el plazo por lo visto se cumple de las 3 semanas el sábado, y el sábado ya jugaría con Israel. Ayer, de hecho, viajó con el Unicaja a Madrid, estuvo haciendo la sesión de tiro y la rueda de calentamiento, pero es algo que me llama poderosamente la atención, el caso de Gal Meckel. Parecía que con Unicaja no iba a jugar hasta el 6 de diciembre, cuando juega el equipo malagueño frente al equipo del UCAN de Murcia, y sí va a reaparecer antes con la selección de Israel que con la selección, que en este caso que con el Unicaja de Málaga. Recuerdo que el último partido de Gal Meckel fue el día 6 de octubre, con el Unicaja de Málaga, en la pista del Mornar Bar. desde entonces no ha jugado. Antes del partido del Mornar Bar aquí en casa, aquí en Málaga, parecía que podía haber reaparecido. Estoy hablando del pasado día 11. Pues desde ahí no hace todavía, hace justamente dos semanas, mañana es cuando va a hacer dos semanas de su lesión. Y se hablaba de 2 a 3 semanas de baja, pues va a cumplir los plazos de 2 semanas con la selección de Israel. Me llama poderosamente la atención. Tiene permiso de Unicaja, parece que va a más y va a jugar con la selección de Israel. Me llama mucho la atención este caso. Así que un Unicaja que hoy vive jornada de descanso, volverá mañana a los entrenamientos, el fin de semana libre para el equipo malagueño y a preparar el partido frente al conjunto de Lucán de Murcia, que va a ser el próximo rival ACB del equipo de Unicaja. Hasta aquí el baloncesto masculino, hablamos también de baloncesto masculino, pero de Le Plata. Hablamos de baloncesto masculino de Le Plata y hablamos, por ejemplo, del equipo de Rafa Piña, del Marbella, que se impuso nada más y nada menos que por 75-94 al Morón. Gran partido de Pablo Sánchez y de Nunzi, que fueron los mejores del equipo marbellí. También hablamos de baloncesto femenino y tenemos al equipo del Unicaja y del Estepona, que se enfrentaron. Primer derbi en la historia de la Liga Femenina 2 de dos equipos malagueños. Ganó el Unicaja remontando al Estepona por 54-57. Eso que la Estepona dominó con puño de hierro durante la primera parte. Un Unicaja que tuvo la baja de Ana Potze y estaba Vero Matoso también renqueante, que se sobrepuso con una genial Taya Cole, que fue la protagonista de la reacción del equipo de Lorena Aranda. Es segundo el Unicaja con 5 victorias y 1 derrota, y el Estepona también está en una meritoria 5ª plaza con 4 victorias y 2 derrotas. La próxima semana recibe el Unicaja al Sevilla femenino, que es colista, que no conoce la victoria. El Estepona se va a medir a Raca de Granada, que también se encuentra en una situación complicada en la tabla clasificatoria. Ahora sí, hasta aquí el mundo del baloncesto. Tenemos que hablar también del mundo del polideportivo. Tenemos ahí a los equipos malagueños, por ejemplo, de balonmano y de fútbol sala. Vengamos rápidamente con el mundo del balonmano en la división de Honor Plata. El Iberquinoa Antequera, que se impuso 24-21 al Ciudad Real, es líder, con 5 victorias y 2 derrotas, y la próxima semana visita al Zarautz. Hablaba Lorenzo Ruiz sobre el triunfo de sus jugadores en un partido tremendamente complicado.
Bueno, pues un partido durísimo, de muchísimo físico, ante un equipo que físicamente es muy superior al nuestro y un potencial de lanzamiento brutal. Y conexión con el pivote y un equipo muy completo y que ha sido durísimo ganar, ¿no?
Palabra de Lorenzo Ruiz, y el que consiguió un empate era el Trost Málaga, empataba 23 frente al Zamora. La próxima semana reciben al Icaza Madrid, que está justamente penúltimo en la tabla clasificatoria. El Trost Málaga ahora mismo es antepenúltimo con 1 triunfo y 3 derrotas. Hablaba Álvaro Cabello sobre ese empate en Zamora.
El partido contra Zamora sabíamos que iba a ser un partido difícil, principalmente porque era un rival directo. Aparte también jugábamos fuera de casa, un viaje largo, y el primer partido en su cancha y el primer partido sin público totalmente. No sabíamos cómo iba a ser del todo. Y bueno, al principio del partido creo que lo hicimos bastante bien, defendimos muy fuerte.
Palabra de Álvaro Cabello del Trost Málaga, insisto, recibe al Icaza de Madrid. Y como decíamos, la victoria del fin de semana fueron para las chicas del Clínica Rincón Costa del Sol. Se han metido en el last 16, en los octavos de final de la HF Cup, European Cup. Y doblegaron, tremendo, 17-33 y 15-31 los dos partidos en tierra austriaca al Werner Neustadt, precisamente del país austriaco. Ahora hay parón liguero, las internacionales se van con sus selecciones para jugar el europeo de Dinamarca. Así que enhorabuena para el equipo malagueño, que ya espera rival en ese Lats 16 de la EHF European Cup. Y en fútbol sala hay que recordar que empataba 2 el equipo del Visoker Mantequera frente a todo un histórico, al conjunto del Pozo de Murcia. ¿Y qué pasa con el Visoker Mantequera? ¿Es capaz de competirle a los equipos que van a estar luchando por los títulos y luego con los equipos de su liga pierde? Molly tampoco le encuentra explicación a esto.
Pues mira, siempre digo que cuando jugamos con un equipo fuerte, un equipo de arriba, pues la motivación es extra y la sacan donde no tienen y salen a 120, ¿no?
Pues es lo que dice Molly. Por cierto, también hay que dar la enhorabuena, pues nada más y nada menos que a una nadadora que cada vez está haciéndose más grande, ¿eh? Me estoy refiriendo a Carlota Torrontegui, que se ha proclamado medalla de bronce, ¿eh?, con solo 17 años, los 200 metros braza de los campeonatos de España absolutos, ¿eh?, que se están celebrando en Castellón. También te cuento que Bea González y Paula José María han quedado subcampeonas del Open de la Roza, del World Padel Tour, y que hoy se ha presentado el Andalucía Costa del Sol Open de Golf, que se va a celebrar en el Real Club de Golf de Guadalmina del 26 al 29 de octubre. Mínimo alto en el camino, ya nos espera Pedro González, y buenas tardes, Málaga.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.